La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hoy tengo a los compañeros y compañeras ya en sus puestos de redacción. No están para WhatsApp, no te quieren anticipar nada. Entramos de lleno ya en nuestra mesa de redacción. ¡Ojo! Nos espera Concha Velasco.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
El mejor de mis sueños, en el primer programa del año, con mi primera mesa y con mi primera invitada, podría soñar que podría hablar de teatro con mayúsculas. No solamente porque lo merece la obra, sino porque también lo merece la actriz. Este fin de semana se estrena la gira de Reina Juana con una espectacular Concha Velasco encarnando a Juana la Loca. La gira comienza en Málaga, así que parte del equipo tiene ya las entradas para ir a ver a Concha Velasco, que es tu caso, ¿no, Mónica?
Sí, yo tengo mis entradas para el domingo por la tarde, pero que no sufra ningún oyente, que Concha Velasco va a estar de gira por toda España. Y Adolfo, cuando te digo de gira por toda España, es que he contado las fechas que tiene cerradas a día de hoy. Resulta que va a llegar a 51 destinos, desde Palencia a Vitoria, Roquetas de Mar, Zamora, Burgos, Reus, en fin, a un largo etcétera. ¿Qué Juana la Loca vamos a ver en esta obra? Pues a una mujer que en sus últimos años, sola, recluida, apartada de la vida pública, va a revivir los momentos más importantes de su vida ante el público.
Bueno, pues, doña Concha Velasco, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno. Tengo que deciros que os escucho en los años anteriores, sobre todo en el año anterior, en el 2016, porque yo viajo mucho. Empezamos esta nueva gira en Málaga, en el Cervantes, pero yo ya llevo 7 meses haciendo Reina Juana, viajando por la noche y escuchándoos por la noche, así que estoy encantada de estar una vez más en la COPE y con vosotros, bueno, inaugurar el programa del 2017.
Es una pasada, 51 fechas. Concha, ¿de dónde sacas la energía?
Pues, hijo mío, de la ilusión que me hace. Hombre, tener la oportunidad de haber estrenado Reina Juana con un texto de Ernesto Caballero, que no os podéis perder, y la dirección de Gerardo Vera. Habéis dicho que revivía los últimos días. No, es la última noche de Juana, con 76 años, históricamente, ella muere esa noche, y Felipe II, su nieto, que la acusa de bruja, de luterana, ella odia a su nieto, Felipe II, odia a su hijo Carlos, y odia a Felipe el Hermoso, y a Fernando el Católico, incluso a su madre, porque esta mujer a la que llaman loca, a la que encierran después de Villafáfila, que cuando yo digo Villafáfila, cómo odio ese pueblo, y la gente se ría por el tono en el que lo digo, pero luego inmediatamente tienen que darse cuenta de lo que la hacen, ¿no? Delante de Dios, el crucifijo, y los evangelios declaran mi incapacidad mental. Es que la ingresan en Tordesillas por loca y ya está, y ahí la dejan encerrada 46 años.
Bueno, es que la vida de esta mujer, de Juana, es increíble. Estamos hablando de la hija de los Reyes Católicos, se casó con Felipe el Hermoso,
la vendieron.
Correcto, madre de Carlos V. Bueno, en primer lugar, convertida en una sombra, primero por su marido, el Felipe el Hermoso, después...
su madre, es que yo tengo que... hay un momento en el que dice, mi madre, la pobre... como le pasan tantas cosas durante la... Ella se confiesa porque ella no quiso confesarse nunca, pero en fin, tiene la única charla que tiene religiosa es con Francisco de Borja, bisnieto de Fernando el Católico, y que luego fue San Francisco de Borja y el primer confesor que tuvo Santa Teresa cuando... decide Santa Teresa salir del convento de la Encarnación y fundar conventos pequeñitos. O sea, que fíjate qué unión. Pero ella, con Francisco de Borja, podía haber hecho un monólogo en un reclinatorio y ya está. No, no. Es que ella le recuerda, durante esa noche, que históricamente está escrito en los libros, la gente no tiene por qué leerlo porque es mucho mejor que vaya a ver Reina Juana. lo que le dijo a lo que le dijo y lo que no quiso decirle a Francisco de Borja. Entonces es su última noche. Tiene 76 años, muere esa misma noche. Y relata todo el daño que le han hecho desde que nace, porque es una superdotada. Hablaba idiomas, tocaba instrumentos. Lo que peor se lo daba era el francés. Y yo tengo a mi nieto que lo habla estupendamente y que me ayuda. Dije, oye, abuela, siempre está cuando va a ver la función, que yo tengo la medida de mi hijo Carlos.
Ajá.
Es la medida de mi nieto, pero como mi nieto ha crecido tanto, ya la medida que tenemos en escena con focos y luces, la única vez que va a verla su hijo Carlos a Tordesillas, que además no habla castellano. El emperador nunca habló castellano. Siempre fue para ella un extranjero. Figúrate.
Qué vida, figúrate, qué horror, qué tiempos.
Bueno, venga, que tenéis que ir a verla.
Y en el caso de Concha Velasco, no de Juana, sino de Concha Velasco, ¿se ha vuelto loca de amor muchas veces?
Pues como Juana no, porque a mí no me ha pasado nada de lo que les pasa a mis personajes. Yo meto cosas, sensaciones mías, pero a mí me enseñó un gran maestro de teatro que yo tuve. Y me dieron el primer premio nacional de teatro, me lo dieron por su dirección en Abelardo y Eloísa, que era don José Tamayo.
Uh-huh.
Yo tenía un final en esa obra en que decía, Dios, si es verdad que existes, ven ahora. Y que tenía que llorar como una loca. Y le dije un día a don José, es que ya no puedo llorar más porque ya he matado a mi madre, a mi padre, a mi hermano. Y me dijo don José, que hablaba así el pobre en ese momento, me dijo, es que usted no puede matar a su familia, usted tiene que llorar como Eloísa. No es Conchita Velasco la que llora, es Eloísa. Y no soy... No es Concha Velasco la que actúa.
Es Juana, correcto.
Claro que yo he estado enamorada. Pero bueno, a mí no me han quitado a los hijos como se los quita. Yo ese momento no lo puedo soportar. Cuando le quitan a los hijos, la tienen como coneja. Ella tiene una facilidad para parir tan grande que hubo un momento en que Enrique VIII, que estuvo casado con su hermana Catalina, la mayor, ya sabéis todo el cisma de Enrique VIII, cuando quiere divorciarse de Catalina, le pidió a Fernando el Católico que le llevaran a esta loca, porque esta loca tenía tantos hijos y con tanta facilidad, que a ver si le daba un hijo varón.
Bueno, que estando Juana la loca en una fiesta en Palacio, de pronto se sintió indispuesta, estaba embarazada, sí. Se recluyó en una habitación, ella misma dio a luz...
Esa escena la hago y se corta el cordón umbilical,
exacto,
con su primera,
exacto,
hija, ¿eh?
Exacto.
Con su primera hija, con Leonor. Con Leonor, que luego se porta con ella fatal.
Oye, Concha, una pregunta. La última vez que hablamos, estuvimos hablando, recuerdo, de Paco Valladares, tu primer encuentro,
sí,
con él, cuando te dijo,
sí,
te encontraste con aquel bigardo de 1,90, de ojos verdes, y te digo, tú eres Conchita. A propósito de esto, Conchita, para 2017, además de Juana, ¿tienes algún otro proyecto?
Pues sí, yo sigo haciendo Mis Chicas del Cable.
¿Ah?
Que, sí, volvemos el día 20 de febrero, creo que retomamos otra vez la segunda temporada de Las Chicas del Cable. Doña Carmen Cifuentes, un personaje estupendo, escrito especialmente para mí, por Ramón Campos. Hombre, yo con Bambú he hecho desde Gran Hotel, Bajo Sospecha, la pequeña aparición que he tenido en Velvet, que resulta que en lugar de pequeña aparición se ha convertido en un personaje estupendo que me ha dado muchas satisfacciones. Y sigo con Las Chicas del Cable, sí, sí. Menuda serie para Netflix.
Es correcto, para
que
Netflix.
Que me van a ver en no sé cuántos países, Dios
mío. Qué bueno, qué bien, qué bonito.
Bueno, que ya me conocían, ¿eh? Porque tengo que decirte que la productora de Netflix, que vive en Los Ángeles,
¿sí?,
quiere que hacer una serie sobre mi vida. Y eso ya, ahí me lo estoy yo pensando.
Bueno, oye, Concha, muchísimas gracias por atenderme. Estaremos muy pendientes y sabiendo, además, que de noche, cuando vas de un sitio a otro, vas a descansar...
Nos
escucha, te prometo que yo...
Hombre, empiezo con el fútbol.
Eso es, y luego aparecemos nosotros.
Y luego aparecéis vosotros, de verdad.
Me hace muy feliz que me digas eso. Estaremos pendientes para dar el calendario de tu gira y recordar que Concha Velasco visita tu ciudad. Gracias, te deseo lo mejor para este año y, sobre todo, enorme salud para poder enfrentar este año maravilloso.
Sí, y ánimo para poder superar lo que, desgraciadamente, está sucediendo en el mundo, que a veces nos entristece tanto. Yo os admiro, que sabéis pasar de un tema a otro en cada momento tenéis que dar una buena y una mala noticia. Os admiro enormemente, así que os felicito por saber hacerlo también.
Señora, felicitaciones, un abrazo muy fuerte. Gracias,
gracias,
Concha.
Gracias, feliz
buenas
año.
Noches, gracias igualmente.
Adiós.
Qué bueno, qué bien suena. Estará en Madrid en directo, pero Carmen, me da la impresión de que te encantaría verle. Ya no hay entradas.
Pues mala suerte he tenido, no ha sido rápida.
Pues se ha vendido todo. Bruno Mars está de moda. Además tenemos la intuición de que va a ser un espectáculo. Prometo contarte cómo va a ser ese concierto.
¡Jo, qué envidia!
Prometo contártelo. Por cierto, si rondas los 40 años, no es tu caso, Carmela, pero de más de un oyente, te va a encantar leer, o seguro que te encanta leer a Murakami, o ver películas de Haneke, o comprar muebles vintage, o te sientes en tu hábitat natural cuando estás, no sé, en el barrio de Malasaña. Hay un libro que dice que eso no es moderno, que no eres moderno, que eres un gilipuertas. Insisto que no lo digo yo, lo dice una novela, El hombre que odiaba a Paulo Coelho. Es un libro de la esfera de los libros.
El protagonista de esta novela es Julián, un abogado triunfador, absolutamente estirado, con una excelente opinión de sí mismo, que llega a los 40 y entra en una crisis existencial. No tiene hijos, se acaba de divorciar, tiene un trabajo absorbente y se plantea cambiar de vida. Y lo hace abriendo un restaurante de comida rusa. Y hasta ahí vamos a poder leer, porque es el argumento básico de esta novela, que por resumir, critica desde la comedia y la ironía a los snob, a esa gente que se cree que es especial por tener gustos no comerciales, por ejemplo, y que por eso mismo te mira un poquito por encima del hombro. Aunque no sabemos si él odia a Paulo Coelho, el autor del hombre que odiaba a Paulo Coelho es Sergio Sarria, coordinador de guión del programa El Intermedio de La Sexta desde hace 11 años.
Sergio Sarria, buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, muchas gracias por llamar.
Bueno, lo primero será preguntar, ¿algo en contra de Paulo Coelho o no es nada personal?
Pues puedo decir que todo y nada, o sea, todo en el sentido, nunca me ha caído especialmente bien, pero creo que detrás de, por ejemplo, odiar a Paulo Coelho hay un cierto clasismo, y es decir, bueno, odiar todo aquello que se convierte en popular, es una excusa.
¿Es cierto que la representante de Paulo Coelho se preocupó cuando supo que había un libro que se llamaba El hombre que odiaba a Paulo Coelho?
Sí, me hizo mucha gracia.
Hombre.
Sí. Sí, se puso en contacto con la editorial, pero claro, es como una especie de David contra Goliat, ¿no? O sea, no es una biografía sobre Paulo Coelho, es, ya como te decía, es una excusa para hablar de algo un poco más generacional, digamos. Pero sí me hizo gracia porque es como, bueno, ¿cómo te vas a preocupar de un libro que no aspira a ser bestseller, ¿no? Como los de Paulo Coelho.
Sergio, defíneme al que sería un perfecto Gili tal de libro. ¿Cuáles serían sus gustos, sus aficiones? ¿Qué series vería? ¿Qué música escucharía un gilipuertas, como dice Adolfo?
Atención, porque alguno se puede sentir reflejado en lo que diga ahora Sergio, y me incluyo. Así que, Sergio, sí, no, agárrate, ¿eh?
Bueno, ahí voy yo. El perfecto sería yo mismo, para empezar. Vale. Y el libro está escrito en primera persona justo para eso, para no escapar tampoco de esta hoguera, ¿no? Me parece honesto ser crítico con uno mismo para poder criticar a los demás. Entonces, pues, desde yo mismo, pues sobre todo sería hablar de Wire, aunque no hayas visto de The Wire, leer, o sea, no, ni siquiera Murakami. Murakami ya me parece que ha alcanzado, está a poco de convertirse en un Paulo Coelho. Yo qué sé, a lo mejor Paul Auster está más cerca de eso, pues esto, las tiendas de muebles vintage, no sé, a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, en Malasaña, en Madrid, en Gracia, en Barcelona, este tipo de bares a los que estás sentado en sillas que están con una pata estropeada, con sillones de la basura, que son realmente incómodos, pero sigues yendo ahí por mantener esa pose.
Sergio, necesito que te muevas un poco porque tu teléfono, ahí tiene escasa cobertura o pagas la factura sin IVA, una de dos, no hay otra.
Pueden ser las dos cosas, no descartemos nada.
Procura colocarte en un sitio que te pueda escuchar con nitidez. Realmente es que hay mucho snob, ¿verdad? Hay mucho chico y chica, mucho tío, mucha tía, que se ponen estupendos y terminan siendo gente muy corrosiva, muy oxidativa, ¿no?
Sí, yo creo que sobre todo, o en mi caso digo, es como una generación la de que empezó, yo creo que hace como todo esto empezó como hace unos 10 años o algo así, y de repente la novela es una crisis de los 40, pero sobre todo es una crisis de esta generación, porque ahora con 40 años, ¿hacia dónde vas? Siendo un estúpido, o sea, sigues adelante, con 60 años quieres seguir siendo así de idiota o paras. O sea, ese es un poco el conflicto que se plantea.
Sergio, ¿tú qué edad tienes?
Yo tengo 37 para 38 que cumplo en nada.
Ah, o sea que hablas de oídas.
Bueno, a ver, yo
qué
creo
fácil,
que
qué fácil, 40... es, qué fácil es tener 37 y darle caña a los de 40, ¿eh?
Yo creo que empieza antes, ¿no? O sea, la crisis de los 40, porque es lo que vas viendo y eso supone lo que te hace tomar perspectiva un poco, ¿no? No creo que sea justo en los 40 cuando tienes esa crisis.
Comprendo. Una pregunta. Aquel que compre tu libro, Sergio, exactamente encuentra una novela con un personaje, decía Carmen, que se llama Julián.
Sí.
Le sitúas, es un abogado triunfador, estirado, se acaba de separar, tiene una opinión estupenda de sí mismo. Supongo que todas estas cosas estupendas propias de un estúpido que estamos hablando las vamos a ir viendo reflejadas en el personaje, ¿no?
Sí, absolutamente. Desde la primera página creo que hay un resumen bastante bueno de lo que es el personaje, que si para que la gente la entienda, si han visto Frasier, pues es un poco Frasier, pero con unos cuantos años menos.
Comprendo. Oye, ¿trabajar en la tele te ha ayudado, digamos por decir, a documentarte para el libro? Quiero decir, ¿hay mucho tonto en los ambientes por los que te mueves?
Muchísimo. Claro. O sea, trabajar en la tele me ha servido para dos cosas. Primero, porque frecuento barrios y frecuento gente que te mira por encima del hombro y yo he podido hacerlo también en algún que otro momento, pues justo por esto, porque si no has visto esta determinada serie o no has leído este libro, no merece la pena que pierda el tiempo contigo. Y por el otro lado, trabajar a tele me ha servido para la forma de escribir, o sea, es hacerlo de una forma directa, sin subordinadas, hacerlo de manera que cada frase le interese al que lo está leyendo, cosa que antes de trabajar en tele no hacía. O sea, yo escribía de una forma bastante más romántica, digamos.
Una curiosidad, Sergio, ¿cuál es la tarea de un coordinador de guión de un programa de televisión como en el que tú trabajas?
Pues básicamente es corregir el guión. O sea, sería, por ejemplo, que la información, digamos, esté correcta, que los chistes que no sean ofensivos o excesivamente ofensivos, que no caer siempre en lo mismo, intentar buscarle una vuelta, es como, digamos, es...
Un control de calidad sería.
Exacto.
Un control de calidad. Oye, una cosa, y Wyoming ya pasó la crisis, ¿no?
Hombre, sí. Pero Wyoming creo que está por encima de alguien y del mar.
Ajá, vale. Además es el jefe, por tanto, cuidadín. ¿Tú crees que un snob vería El Intermedio, programa en el que tú trabajas?
Creo que no. O sea, creo que lo empezaría viendo hace tiempo, pero es como revolcarse demasiado en el día a día, en la actualidad. Yo creo que no perdería el tiempo viendo esto. Vería a lo mejor algún programa que pueda ver a través de una plataforma digital. O sea, probablemente inglés, americano o series, pero no, no creo que se preocupara mucho de tipo de programa que es el internet.
Salte del hueco en el que te has vuelto a meter, que te vuelvo a escuchar con dificultad.
Vale, vale. Creo que el programa exige un cierto compromiso. Y creo que la gente de la novela solo lo tiene consigo mismo. No lo tiene con ninguna lucha.
¿Para quién va este libro? Porque claro, hombre o mujer que lea tu libro, que se pueda sentir identificado, creo que no va a tener buena opinión de ti, ¿no?
Precisamente yo creo que va un poco enfocado a esto, a hacer un ejercicio de bueno, de autocrítica, ¿no? O sea, y yo creo que sí, porque en parte casi todos sus comportamientos son exagerados para eso mismo, para que digas, bueno, yo no he alcanzado ese nivel de estupidez, pero bueno, estás ahí.
Sergio,
entonces yo creo que es eso.
¿Te atreves a poner algún nombre mediático? Gente que conozcamos que te diga, este tiene todo el puntazo, a este le han dado el puntazo entero.
Puf, no, o sea, yo te digo, yo prefiero ponerme a mí en la picota que a los demás, porque sería absurdo. O sea, sería hablar de eso como si fuese realmente estúpido poner a los demás de ejemplo. Prefiero ponerme a mí. Yo te digo que tengo casi todos esos comportamientos.
¿Has leído la obra completa de Paulo Coelho?
Pues lo he leído bastante.
Ah, has leído bastante.
Porque me generaba, es esto un poco de color placer. O sea, es como, bueno, sé lo que me va a encontrar y sé que me va a poner mal un y me lo creo por eso. Porque era la misma conclusión de la que ya tenía de él.
Bueno, pues dos recomendaciones. La primera, echarte este libro, El hombre que odiaba a Paulo Coelho, a tu cartera de deberes en este año recién inaugurado de la esfera de los libros. Y Sergio, una recomendación para ti. Hay que pagar el IVA del teléfono.
Parece bien.
Enhorabuena por el libro y gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros por llamar.
Suerte, gracias. Un abrazo, Sergio. Chao.
Hasta luego. Adiós. Should take caution when it comes to love. I did. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops.
Vaya temazo que se suelta este tío James Arthur. En YouTube puedes ver cuando ganó la edición del concurso, ¿cómo se llame? Que no, yo no me acuerdo cómo se llama. No sé qué, X, ¿no?
Factor X.
En Gran Bretaña. Joder, cuando le dicen que ha ganado, madre del amor hermoso.
Imagínate que te dicen a ti que te ha tocado la lotería, Adolfo.
Oh, pero, ¿eh? Que el tío, con qué sentimiento, qué canción, qué temazo. Impossible. Bueno, Andrés nos propone un viaje que yo diría que es casi solo para valientes, ¿o no? Una aventura de casi 9.000 kilómetros que transcurre por las vías que circulan, en fin, un tren, uno de los trenes más famosos del mundo. Señoras y señores, bienvenidos al Transiberiano.
El recorrido de este legendario tren, que acaba de cumplir 100 años, nos lleva de Rusia a Pekín a través de paisajes impresionantes y tierras inhóspitas, como la estepa siberiana, todo un sueño para los viajeros de pura raza. El recorrido del mítico transiberiano discurre a través de la mayor red ferroviaria continental. Esta conecta provincias del lejano oriente ruso, Mongolia y la República Popular China. Y como curiosidad, Adolfo, mencionar que este recorrido atraviesa 7 husos horarios distintos.
¡Qué pasada! Vamos a conocer los detalles de este, sin duda, singular viaje, de esta singular propuesta, junto a Helen Faust. Ella ha viajado a bordo del Transiberiano y a través de la página web www.el-transiberiano.com.
Medio,
el guión normalito de siempre.
Exacto.
Ofrece la posibilidad de contratar este viaje. Helen Faust, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Muy buenas noches, Adolfo, y gracias por llamarme y bienvenidos a vosotros también a este gran viaje.
Bueno, ¿es una opción solo para viajeros profesionales? Es decir, ¿el perfil del usuario de este viaje cómo lo podíamos señalar?
A ver, este es un viaje sin duda especial y diferente. No es un viaje cualquiera. O sea, el perfil de viajero es alguien que realmente le guste viajar. Y luego dentro de esta historia, porque realmente es que pegarte 9.000 kilómetros así, digamos, una tacada tiene su miga, ¿vale?
Sí.
Entonces dentro de eso ya hay diferentes formas de hacerlo, porque, pues bueno, todo el mundo oye hablar del Transiberiano, pero realmente el Transiberiano es la ruta. Entonces hay distintas formas de hacer el viaje en el tren. Tienes desde el tren, digamos, el que usan los rusos para trasladarse y que van con las gallinas y los pollos, hasta el súper, súper, súper lujo con un pedazo de suite que es impresionante.
Venga, pues despacito vamos por partes.
Venga,
porque queremos conocerlo todo.
Vamos a ver, pongamos que hablo de Madrid, como diría la canción. Estoy en Madrid, la capital.
Ahora hablamos de Rusia, pero bueno.
Pero pongamos que yo estoy en Madrid ahora mismo, yo quiero ir a la estación, a la principal del Transiberiano, y tomar el tren. ¿Cómo llego hasta allí? ¿Qué es lo que tengo que hacer?
A ver, lo primero que tienes que hacer es llegar a Rusia.
Uh-huh.
Si haces la dirección, se puede hacer dirección Rusia hacia Moscú, o Pekín, quiero decir, o al revés. Pero vamos a imaginar que empezamos la ruta...
Que el trayecto es Moscú-Pekín, ¿de acuerdo?
Sí, Moscú-Pekín, vale. Pues entonces lo que tienes que llegar es a Moscú, es lo primero de todo. Y por ahí, pues bueno, puedes hacerlo en tren si eres un enamorado de los trenes, pero vamos, como no es el plan, vamos a imaginar que llegamos a Moscú por la vía que queramos. Y entonces ya en Moscú, pues bueno, llegas hasta la estación central de Moscú, que es imponente. ¿Cómo se llama
esa estación?
Pues es la estación central de Moscú. Ahora
vale, correcto, la estación central de Moscú, pues ya no le demos más vueltas. ¿Cómo es el tren? ¿Es un tren, su aspecto es de un tren normal, de un tren moderno, modelo AVE? ¿Es más parecido al Orient Express? ¿Qué aspecto
a ver,
tiene?
Es, el tren como tal no existe. El tren son muchos trenes, ¿vale? Son los trenes que habitualmente recorren estas vías. Entonces a distintas locomotoras se van uniendo distintos tipos de vagones. Las locomotoras que hacen los trayectos, digamos, regulares, o sea, las vías normales, son locomotoras normales, modernas, entre comillas, no son los trenes que tenemos aquí. O sea, son, en nuestra web tenéis bastantes fotos, pero son como muy, como diría, muy rusos, ¿vale? Son como muy cuadrados.
Muy soviético todo.
Son muy soviéticos, son verdes oscuros, tienen unas rayas naranjas características.
Lo que sí está claro que en el vagón que yo me monto es en el vagón con el que yo llego a Pekín, ¿no?
Sí, exacto. Sí,
vale,
sí,
vale,
eso
vale.
Es.
¿Cuánto se tarda en realizar el recorrido entre Moscú y Pekín, Helen?
A ver, si vas de tirada, a ver, de Moscú a Pekín no es el mismo tren, ¿vale? En Ulaanbaatar, en Mongolia, tienes que cambiar de tren porque el ancho de vía es diferente.
Uh-huh.
Entonces, el tramo desde Mongolia hasta Pekín se hace, bueno, el tren chino, o ya se hace en avión o lo que sea, ¿vale? Generalmente se hace en el tren chino, que es un tren normal, ¿vale? Un tren, no, ese sí que no tiene nada en especial. Y entonces el tren, digamos, el ruso, el que nos lleva a este punto, pues bueno, en 3 días se puede hacer toda la distancia, ¿vale? Pero realmente este viaje lo normal es hacerlo en 15 días.
Y supongo que los pueblos que encontramos durante el recorrido no son los típicos que ofrecen las agencias de viaje, o sea, son pueblos relativamente perdidos, ¿no?
A ver, los sitios en los que te vas a parar son ciudades o son poblaciones más o menos grandes, que son donde paran realmente, que si no vas porque vas en este tren, no vas a ir en tu vida, porque son, atraviesa toda la zona de Siberia, toda la zona de estepa, y son lugares a los que no va a ir nadie, a no ser que tenga un interés muy, muy, muy especial en ir a Krasnoyarsk, por algo, porque no hay nada, o sea, son ciudades que se han abierto hace muy poquito realmente al turismo, que estaba bien, bien hasta hace nada, estaban muchas cerradas. Son ciudades totalmente, se ve, soviéticas, el 100%, la idea que tenemos de los soviets y todo eso la tenemos ahí. Son ciudades en las que ves mucho la evolución, o sea, la parte moderna, más europea, más así, que es súper nuevo todo, y luego el resto, pues la idea que tenemos todos de Rusia, ¿no? De gris, como muy muy soviético.
Sí, como
¿no?
siempre nublado. Pero, Helen, una pregunta, dices, ¿el viaje puede durar 3 días, me ha parecido entender, o 15? Es decir, si no me bajo, si no tengo ninguna estancia, puede ser que en 3 días haga Moscú-Pekín, y ya me imagino que si me paro, me alojo, estoy 2 días en no sé dónde, es cuando tardaría 15 días. ¿Esto es correcto?
Eso es correcto. Lo que pasa que, a ver, tú no vas a ir para coger el tren y no bajarte. Claro. Eso... El tren se utiliza porque, bueno, es la vía que conectaba con el Pacífico, con Vladivostok, que realmente el origen del transiberiano era de Moscú a Vladivostok, que es el último punto de Rusia, que es en el Pacífico. ¿Qué pasa? Que Vladivostok es un sitio que no tiene absolutamente nada de interés, porque no es nada, es un puerto, y es una ciudad muy fea, y entonces desde la zona de Mongolia hasta Ulán-Bator, hasta Vladivostok, no hay nada, o sea, son casi un día entero de tren largo, en el que no hay nada, y el paisaje tampoco es especialmente bonito, no es como la tundra o la zona de Siberia, que es más bonito. Entonces, por eso, digamos, la parte más turística, entre comillas, se ha hecho llegando a Pekín, aprovechando las líneas ferroviarias, porque Vladivostok no tiene mucho interés.
Vamos a hablar ahora de las opciones a la hora de viajar. Supongo que dependerá del presupuesto. ¿Cuál es la opción full? O sea, la que yo puedo decir, me voy a dar un viaje como si fuera, vamos, un marajá, me voy a montar en el tren y voy a ir con todo pagado y que no me falte nada.
Vale, pues si quieres que no te falte nada, el tren es el que llamamos el Golden Eagle, ¿vale? Y entonces puedes estar en la suite imperial, que son muy poquitas, solo hay 3 de muy poquitas por cada vagón, y son unos 25.000 euros por persona.
¿25.000 euros? ¿Eso incluye todo, la pensión?
Incluye todo, absolutamente todo.
¿Y, cuántos, días, y cuántos días de viaje?
15 días, son 15 días de viaje, entonces tienes todas las visitas turísticas, te van a buscar, tienes todas las comidas, todos los días que vas parando en ciudades que cada día se para y haces una visita entera con guías en español, porque nosotros lo tenemos todo en español siempre. Entonces lo tienes todo, las bebidas, en este viaje pues tienes las bebidas incluidas, las comidas, el vodka, el champán, el servicio de los asistentes las 24 horas que están en el tren. Bueno, es un viaje exquisito.
Helen,
evidentemente no es para todos los bolsillos.
Claro, está claro. Una pregunta que a lo mejor te parece una bobada, pero tiene su aquel. ¿El cuarto de baño está dentro de tu camarote o tienes que salir y compartir el cuarto de baño con cada uno de los que forman parte de ese vagón?
A ver, no tiene su aquel. Esta es la pregunta del millón en este viaje. En la categoría, evidentemente, la suite imperial y las deluxe, que son las gold y las silver, esas 3 cabinas tienen el cuarto de baño dentro. La diferencia entre las 3 cabinas de precio es un poco el tamaño de la cabina, ¿vale? Y el tamaño del baño. En la Silver, por ejemplo, el baño es como si fuera un baño de un barco en el que la misma ducha es el suelo del baño y hay una cortina que te pones en redondo para no salpicar alrededor, y las otras dos, la Gold y la Suite, son un baño independiente con la ducha, con su mampara, el suelo radiante, la Suite Imperial y tal. Las otras categorías del tren, que son más asequibles, pero que son las normales, digamos, que son las estándar, que son las que rondan los 5.000 euros, depende, esas no tienen baño.
¿Vale? Entonces, hay que compartir un baño
común. 9 cabinas y hay 2 aseos en cada vagón, pero no tienen ducha.
Correcto. Oye, ¿estás 15 días sin ducharte?
No, ahora viene
la solución.
Esa parte. Es un viaje de lujo, es un viaje... De lujo, es un viaje de dinero, porque es un viaje exclusivo, quiere decir, no lo puedes hacer de otra manera. Entonces los rusos, como digo yo, siempre se aprovechan. Ellos tienen los trenes, ellos tienen la infraestructura y dicen, esto es lo que hay, si lo quieres lo tomas y si no lo dejas, ¿vale? Por eso es el precio que tiene tan elevado. ¿Qué pasa? Que en estos viajes lo que se hace, se alterna siempre una noche de hotel, una noche de tren. Noche de tren, noche de hotel, noche de tren, noche de hotel. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que entonces en las noches los hoteles son hotelazos, son los mejores hoteles que hay en cada sitio. No siempre son 5 estrellas, porque en Kazán, por ejemplo, no hay hoteles de 5 estrellas, pero son hoteles muy buenos. Y además, durante el día, lo que también tenemos, porque antes había vagones de ducha para evitar esto, para las categorías que no tienen el baño dentro. Entonces, lo que no funcionaban muy bien, o sea, yo la primera vez que fui, me acuerdo que es que el agua caliente no salía, se atascaba, había unas colas impresionantes, o sea, no era operativo, con lo cual se acabaron quitando y lo que se hace es que los días que duermes en el tren, durante las visitas que tienes a la ciudad que sea, que estás todo el día, a la hora de comer, tienes una habitación de hotel a tu disposición para ducharte.
Ah, amiga, ahora. Deduzco que el precio más barato es 5.000 euros o todavía se puede viajar más barato en el Transiberia.
Se puede viajar más barato si vas en una cabina de cuatro personas y ver las cuatro personas que te conoces,
¿sí?
Vas un poco estrecho, pero bueno, como combinas con noches de hotel y tal, no pasa nada.
¿Y cuánto vale esa?
Ese son 3.000 y pico.
Bueno, eso sería lo más barato, ¿verdad?
Sí, luego ya tienes la opción del regular, ¿vale?
¿Del regular qué te refieres?
¿Cómo? El regular es que, no es un, digamos, que es que, pues bueno, es el tren regular. Estos son trenes, digamos, charteados, ¿vale?
Sí, sí.
Quiero decir, tú vas a ir siempre con pasajeros, o sea, con gente que son viajeros, todo organizado, tienes un director de crucero, tienes los guías acompañantes que están siempre contigo, tienes un montón de personal.
Y luego te puedes montar en un tren que
y luego te puedes montar en el tren regular, el que dices, me voy a la estación y me saco el billete.
¿Y cuánto cuesta eso?
Eso es muy barato, pero es tremendamente complicado. A ver, muy barato, barato en Rusia no hay nada. Partimos de esa base, ¿vale? A ver, un viaje de esos, pues igual puede costar en plan mochilero, súper cutre, pues puede ser todo el recorrido 800, 900 euros. Pero ahí no tienes nada, comidas ni nada. O sea, duermes en... son vagones corridos, con literas corridas, que igual hay 40 personas, simplemente con cortinas. Y bueno... Es otro tipo de viaje.
Bueno, pues curiosea en www.el-transiberiano.com y si no, llama a Helen Faust, que como ves es una señora extraordinariamente amable y ella va a resolver todas tus dudas. Un beso muy fuerte y gracias por atendernos.
Otro para vosotros.
Buenas noches.
Gracias. Te espero por allí.
Estamos estrenando año, como ha llegado el año nuevo, llegan los nuevos propósitos y puede que uno de ellos pase por, no sé, buscar motivación en tu vida, o aumentar tu autoestima, o potenciar tus habilidades. Pedrito, tú supongo que estás, lo del inglés, el deporte, eso ya no, ¿no? Queda muy
ya
antiguo.
Ya lo del inglés y el deporte es muy antiguo, sobre todo porque como ya lo practica uno, en fin...
Tabaco
todo,
lo dejaste...
Tabaco lo dejé, lo del inglés lo practico mucho contigo en la última hora siempre del programa, eso no me hace falta, el deporte suelo ir cuando me dejan las labores cotidianas al gimnasio, o sea que eso ya no me hace falta. Pero hay otras cosas que se pueden hacer, dicen que te puede dar mucha motivación.
Pero...
No sería capaz, algunas de ellas yo creo que no sería capaz de hacerlo.
Pero en muchas de ellas con apoyo, necesitamos apoyo, ¿verdad?
Necesitamos apoyo, para eso necesitamos lo que comúnmente se llama un coaching. Y nosotros hemos encontrado, fíjate, uno que es experto en inteligencia emocional, que trabaja con empresas que le piden sesiones para motivar a empleados y directivos de una forma muy especial. Por ejemplo, cosas tan sencillitas como caminar descalzo sobre cristales rotos, romper o doblar barras de acero y flechas con el cuello, en fin, cosas así de sencillas.
Bueno, el experto del que te hablamos se llama Enrique Jurado, además de coach, es director de la Escuela de Arte, Coaching y Formación. Querido Enrique Jurado, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, muy buenas noches.
Oye, ¿cómo se convence a un empleado, a un directivo de una empresa, no sé, a que camine sobre brasas o que camine sobre cristales?
Bueno, realmente no es la cuestión no es convencerle de hacer ese tipo de dinámicas, sino más bien entender esas dinámicas como una especie de metáfora para que ellos se enfrenten sobre todo a un miedo que en este caso es real, es un miedo real que todos tenemos evidentemente ante este tipo de ejemplos y de dinámicas, lo hacemos de una forma absolutamente segura, evidentemente, pero aún así da mucho miedo, ¿vale? Porque no estamos hablando de trampa ni cartón, son cristales reales, son brasas, son flechas, son ese tipo de cosas.
Pero ¿qué hay de metáfora en pisotear vidrios o pisotear brasas?
Bueno, en realidad esto es... seguramente todo el mundo nos hemos encontrado con ciertas situaciones en la vida donde nos hemos enfrentado al miedo. Ese miedo, si nosotros hemos tenido los recursos para poder enfrentarnos al miedo y superarlo, es decir, trascenderlo, eso ha trascendido al resto de las áreas vitales. Es decir, a partir de entonces he ganado más seguridad en mí mismo y lo he aplicado no solamente en el caso del contexto que yo he superado ese miedo, sino lo he aplicado en el resto de contextos vitales, pues puede ser a nivel personal, a nivel profesional, en todos los niveles. Entonces es como cuando de repente pues un niño se sube a una montaña rusa, al subirse a la montaña rusa que le daba miedo, al llegar al final, ese propio niño ha tenido la seguridad en sí mismo para luego poder decir a la chica que le gusta, pues que le gusta, el atreverse a hablar más con otras personas, es decir, es coger seguridad, coger confianza en uno mismo.
Enrique,
y esto en el fondo...
Enrique, sí, perdona, yo lo de las brasas y lo de los cristales, yo no lo tengo muy claro porque, en fin, yo tengo los pies muy sensibles para estas cosas, pero lo de las barras de hierro o de las flechas, yo creo que eso podría hacerlo. A lo mejor si me cuentas en qué consiste, te diría, sí, podría hacer lo de las barras de hierro y clavarme flechas en la garganta.
Bueno, esto simplemente es, pues mira, la barra de hierro es una barra de hierro de estas de que se llaman ferralla habitualmente, ¿no? De acero corrugado, de aproximadamente 2 metros y medio de longitud, y se pone en la zona justo del cuello, en la zona más sensible, ¿no? Del cuerpo en ese caso. Simplemente es con la acción de dos personas, uno en cada extremo, es avanzar, es decir, a pesar del miedo, que además es un miedo, como ya digo, real, que te está apretando el cuello, es que la presión de ambas partes, lo hacemos de una forma absolutamente segura, evidentemente, para que no nadie sufra ningún tipo de daño.
Para que nadie muera.
Y claro, que nadie se convierta en un pinche moruno, como suele decirme, o genera una traqueotomía. Y bueno, y esto es simplemente, pues eso, evidentemente es una experiencia que dices, bueno, a pesar del miedo actúo. Y esto es lo que genera el cambio en las personas, que a pesar del miedo actuemos.
Déjame que te cuente una experiencia. Hubo una reunión de directivos de la radio. A mí luego me la contaron. Yo no estuve ese día en esa sesión. Hubiera sido divertido. Y era con la experiencia de la flecha. Se trataba de una flecha que tú veías que era una flecha que con punta, y tenías que ponértela. ¿Cómo se llama el agujero que tenemos aquí debajo del cuello? Esta parte así blandita. Que
donde
sí.
Te hacen las traqueotomías.
Donde te hacen las traqueotomías, justo, correcto. Entonces, la idea era que tú tenías que ponerte ahí la flecha y apretar para hincarte la flecha. La flecha estaba, no se sabía, estaba diseñada para que cuando ejercieras una cierta presión, se partiera. Y por tanto, imposible clavarte la flecha. Pero tú, ese dato no lo tenías. Hubo gente que no se atrevió, y hubo gente que finalmente apretó, repito, sin saber que la flecha se iba a partir y se partía. Superar ese momento, supongo que es lo que te da el pasaporte de haber superado un miedo, ¿verdad?
Eso es la metáfora que comentaba yo, sobre todo para poder conseguir esa misma sensación que estás consiguiendo en ese momento de miedo absoluto, miedo a la muerte, el atreverte, el coger fuerza, el coger confianza en ti mismo, decir, venga, yo puedo superarlo, yo puedo hacerlo, eso es lo que te va a dar que cualquier otra cosa en un futuro que también te dé ese mismo miedo, el subconsciente va a acudir a esa experiencia. Y eso es lo que te va a dar que cualquier otra experiencia de, por ejemplo, quiero montar este proyecto con mis socios, pero me da miedo fracasar, me da miedo al rechazo, me da miedo un montón de cosas que nos dan miedo en nuestra vida, en nuestro día a día, y que eso es lo que hace que no consigamos las metas y los objetivos que queremos en la vida. Por lo tanto, este chute de energía, este chute de motivación es un antes y un después para las personas que pasan por este proceso.
Enrique, ¿hay que preparar de alguna manera a la persona que va a pasar una prueba de este tipo antes de que lo haga?
Pues claro que sí, evidentemente. Claro. Es fundamental ir trabajando con las personas, dotándoles de, sobre todo, confianza en sí mismas. Hacemos algunos ejercicios, algunas dinámicas, sobre todo para que ellos mismos se den cuenta que en su vida previamente ya se han enfrentado a muchos miedos y los han superado, ¿no? Entonces el hecho de ponerles en esa situación y conectar con esas situaciones pasadas les ayuda a empezar a generar fuerza y confianza en sí mismo. A partir de ahí, luego, ya poquito a poco, una vez que nosotros vemos que la persona ya está preparada, es cuando sacamos este tipo de dinámicas que hacen que sobre todo, más que el consciente, el subconsciente, que es el que realmente maneja los hilos de nuestro comportamiento y no nos damos cuenta de ello, ¿no? De nuestras emociones y de nuestro comportamiento.
Enrique, una curiosidad, ¿quiénes son los que más, empresas o empresarios o empleados, quiénes son los que más solicitan ese tipo de coaching, digamos, de alto impacto?
Pues especialmente las empresas, equipos de venta que necesitan estar continuamente motivados, empresas que están en una situación de dejadez porque los resultados no han sido buenos y están muy muy desmotivados, incluso la administración, ¿no? Hace poquito pues también hicimos con la misma Comunidad de Madrid, con funcionarios que bueno, pues el nivel de motivación de funcionarios, por un lado tienen una seguridad de tener un empleo fijo, pero por otro lado su nivel de motivación es muy bajo porque también sus posibilidades de crecimiento dentro de la empresa pues no es la misma que la empresa privada.
Se entiende.
Y están muy muy desmotivados.
Oye, entonces, bueno, pues ¿hay algún tipo de estadística, de porcentaje de gente que se echa atrás y gente que se atreve a realizar las pruebas?
Bueno, pues esto depende muy mucho de la sobre todo del ánimo que tenga en este caso la empresa a la hora de motivar a sus empleados.
Sí, pero digo, desde tu experiencia profesional, sí, ¿la mayoría de la gente se atreve o la mayoría de la gente no se atreve?
Te diría que un 80% de las personas lo hacen.
¡Guau, ¿vale? qué bueno! Sí. Fíjate, estamos poniendo en valor a aquellos que se atreven. Y lo que demuestra, es decir, yo me pongo la flecha, empujo, ¡clac!, se rompe, pero he sido capaz de superar el miedo. ¿Qué demuestra alguien que no se atreve a hacerlas?
Bueno, le sirve de acicate por un lado y de ejemplo para que veas que no pasa nada, que en una mayor parte de los casos no pasa nada. Y esto es un ejemplo muy bueno también en la vida. Es decir, si nosotros nos atrevemos a hacer cosas, necesitamos dar ese paso para servir de ejemplo a otras personas que, por lo que sea, no es cuestión de juzgar a nadie, pero por lo que sea, pues tienen un bloqueo mayor que otras personas. Por eso, en cuanto tenemos la oportunidad de hacer cualquier cosa en la vida, necesitamos no solamente por nosotros y para demostrarlo a nosotros mismos, sino para ayudar a otras personas que a lo mejor están ahí en la duda y que a lo mejor no se atreven, ¿no? Entonces, el ser tú también ejemplo y tirar para adelante le puede servir de inspiración para mucha gente.
A ver, un ejemplo que te pongo. Supongo que entre el colectivo de hombres y mujeres que oyen este programa debe haber un porcentaje, no sé si alto o bajo, pero un porcentaje entre los que yo me incluyo, que por ejemplo nos da miedo volar. Claro. Nos vamos a enfrentar dentro de unos meses a un viaje largo en avión, no sé, cruzar el océano, ¿vale?
Perfecto.
¿Hay alguna técnica que pudiera ayudarnos, más allá de ir a un curso de estos de Iberia para quitar el miedo a volar, que a mí me quitó para el primer vuelo? Al segundo volví a tener el mismo punto de gimie que tenía desde el principio. ¿Hay algo que se podría hacer más allá de clavarme flechas, doblar tubos de metal y estas cosas?
¿O andar por la brasa?
Bueno, este tipo de dinámicas te va a ayudar sobre todo a generar un poquito más de confianza en ti mismo, pero no va a trabajar con los detalles de lo que se llaman miedos irracionales, ¿no? Los miedos irracionales, las fobias, este tipo de miedos, que bueno, todo el mundo te puede decir muy claramente que el avión es el medio de transporte más seguro del mundo, pero aún así, claro,
no sirve para nada.
Eso es, no sirve para nada. Correcto. Entonces, lo que hay es fundamental es trabajar con el subconsciente. Evidentemente hay técnicas para desarrollar,
por ejemplo,
a nivel personal,
por ejemplo,
un trabajo individual. En este caso es, por ejemplo, la programación neurolingüística.
¿Coño?
Que utiliza medios de hipnosis. Es decir, ahora mismo, en tu caso concretamente, si tienes miedo a volar, es porque tú tienes un patrón, es decir, un programita subconsciente, que cada vez que ves un avión, un vuelo, etcétera, automáticamente está disparando un programa dentro de ti que genera nervios, que genera sensación, etcétera. Entonces, de la misma forma que tú en su día hiciste esta programación inconscientemente hablando, ¿vale? Pero programaste en tu cerebro este programita, de la misma forma que lo programaste lo puedes desprogramar y puedes cambiar y hacer otro programa distinto. Es como si
eso,
un ordenador.
Correcto, ¿vale? ¿Y eso cómo se hace? A través, por ejemplo, se podría hacer a través de la hipnosis.
Eso es. La hipnosis lo que te hace es trabajar directamente con lo que el subconsciente trabaja. El subconsciente cuando se trabaja con imágenes, con sonidos y con sensaciones. No trabaja con el intelecto, ¿vale? Yo por mucho que te explique no va a servir de nada. Entonces necesitamos trabajar con esa parte de hipnosis, trabajando con nuevas imágenes, nuevas sensaciones, nuevos nuevos sonidos que de alguna forma te ayuden a ti a cambiar el programita que tienes ahora mismo por otro mucho más
útil. ¿Has conseguido alguna vez resolver esa patología a algún ciudadano?
Sí, sí, en más de una ocasión. Trabajamos mucho sobre todo tipo de fobias realmente, ¿no? Pero realmente la PNL en este caso funciona para cualquier comportamiento no deseado, pero sin embargo, de alguna forma decimos que no podemos evitarlo tenerlo, ¿no?
Ya. Eso nos pasa a todos. Y para eso hay que ir a verte a Madrid, claro.
Hombre, a mí o a cualquier otro profesional de la programación neurolingüística. Somos muchos, gracias a Dios, aquí en España, pero sí, claro que sí. Es una de las opciones es avisarnos a nosotros y ponerse en contacto con nosotros.
Bueno, yo voy a hacer una cosa. vamos a hacer un experimento.
Me parece bien.
Igual que lo del curso del miedo a volar surgió de una conversación de radio.
Correcto.
Hice el curso y papa frita.
Y no te sirvió para nada.
El vuelo a Barcelona fue magnífico. El primero. Ya el segundo dije, ya otra vez estamos con las mismas. Yo os voy a llamar a Enrique para que me recomiende algún experto por aquí, por el sur de España. Sí. Y si no, incluso me iría a Madrid, me pego... ¿Eso en una sesión podemos resolverlo o tengo que programarme más tiempo? Depende.
Bueno, en una sesión te va... seguro que va a mejorar, ¿vale? Pero normalmente se suele hacer en 2-3 sesiones, lo que es una fobia de este tipo, de miedo a volar, por ejemplo, ¿vale? Pero en 2-3 sesiones debería haber desaparecido completamente.
Vale, y luego, si te parece, si finalmente pusiéramos el experimento en marcha,
sí.
¿Tú no tienes ninguna preocupación de que si al final te tengo que decir que Ojaneta de la Caleta te lo diga en público, no hay ningún problema, ¿no? Sí, que no hemos conseguido los resultados significa... Ojaneta de la Caleta significa no haber conseguido los resultados.
Ah, vale.
Okay. Que nada no, de no, nada o que no naino, es lo que...
Por supuesto que sí. Lo que sí necesito por tu parte es que haya, sobre todo, interés y actitud de apertura a generar cambios y hacer lo que yo te diga que hay que hacer.
Hacemos una cosa, mira, te hago una propuesta. Yo voy a verte con los billetes un Madrid-Nueva York ya comprados.
Venga, hecho.
Ya está, yo creo que no hay mejor predisposición que haber soltado la lana, o sea, la pasta, y decirte, mira, aquí vengo con mi billete de avión y con todo mi canguelo íntegro.
Claro que sí. Pues,
con la necesidad de tener que volar cuando pone el billete.
Lo tengo que hacer porque ya
me
he gastado el dinero, lo tengo que hacer.
Claro.
Y empezamos a trabajar y contaremos en la radio cómo ha sido el proceso y cómo ha terminado la cosa. ¿Te parece, Enrique?
Me parece genial y propuesta súper aceptada, claro que sí.
Bueno, pues si quieres más información, si hemos despertado tu curiosidad, métete en internet, busca De Arte Coaching y Formación, ahí encontrarás a Enrique Jurado y a su equipo, a ver si son capaces de dar respuestas a tus preguntas. Enrique, gracias por atenderme, gracias, buenas noches y hasta dentro de muy poquito.
Venga, un abrazo muy fuerte a todos.
Gracias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Bueno, vamos al boletín de las 2 de la madrugada, 1 en Canarias. Luego seguimos.